Bien, padre, en el punto 99 dice: en la Amazonia hay comunidades que se han sostenido y han transmitido la fe durante mucho tiempo sin que algún sacerdote pasara por allí, aún durante décadas. Esto ocurrió gracias a la presencia de mujeres fuertes y generosas, bautizadoras, catequistas, rezadoras, misioneras, ciertamente llamadas, impulsadas por el Espíritu Santo. Durante siglos las mujeres mantuvieron a la iglesia en pie en esos lugares con admirable entrega y ardiente fe.
Como las mujeres del Evangelio, las que acompañaban a Jesús en su ministerio, las que daban de sus bienes, las que no se fueron del pie de la cruz, las que permanecieron fieles, las que fueron primero a encontrarse con el cuerpo del Señor y se encontraron que la tumba estaba vacía, las primeras que anuncian la buena noticia. María Magdalena, la emblema de este grupo de mujeres en la historia, y por eso el Papa la ha puesto la primera entre los apóstoles, en un concierto desconcertante de la pregunta sobre la mujer en la iglesia, Francisco no titubió, no hace muchos años, en poner a la mujer, emblema de mujer, María Magdalena, como la apóstol de todos los apóstoles, la primera que anuncia el mensaje de la resurrección.
Cuando el Papa en este punto habla de la fuerza, el don de las mujeres, inmediatamente se me vienen las imágenes en el sínodo, ¿no? La presencia de algunas mujeres, cuánta fuerza, cuánta esa apuesta, ¿no? Para decir lo que tenían que decir, y también desde la experiencia, de la vivencia, de estar enraizadas en ese lugar y sosteniendo también la fe en ese pueblo.
Sí, pariendo la vida, ¿no? Pariendo la vida del Evangelio en esos lugares. Eso que mal se dice el sexo femenino, el sexo débil. Eso es lo que quisiéramos de algunos sectores del ser masculino para dominar y para sojuzgar en el machismo tan mal que tanto daño ha hecho. Uno que coteja con la mujer en el trabajo de todos los días se da cuenta de que está muy lejos de todo eso y muchas veces ocurre que el trabajo de una o dos mujeres termina siendo el trabajo que hacemos 5 o 6 varones, ¿no? O sea, la fortaleza de la mujer. Tal vez porque su estructura personal a la hora de parir le hace parir la vida, ¿no? Y entonces ahí radica en todo su ser personal esa fortaleza de la que Francisco hace mención y a la que vos te referís, Adriana, y la cotejamos con las que permanecen al pie de la cruz.
En el punto siguiente, el punto 100, dice el Papa: esto nos invita a expandir la mirada para evitar reducir nuestra comprensión de la Iglesia a estructuras funcionales. Ese reduccionismo nos llevaría a pensar que se otorgaría a las mujeres un estatus y una participación mayor en la Iglesia solo si se les diera acceso al orden sagrado. Pero esta mirada en realidad limitaría las perspectivas, nos orientaría a clericalizar a las mujeres, disminuiría el gran valor de lo que ellas ya han dado y provocaría sutilmente un empobrecimiento de su aporte indispensable.
A campo abierto lo plantea Francisco a la presencia de la mujer en la iglesia, ¿no? Sin reduccionismo, o sea, que no vengamos con planteos que buscan estructurar de tal manera la presencia de la mujer que achiquemos la posibilidad de desarrollo y el potencial de dar vida que esconde su naturaleza, que es lo que alaba en el punto anterior. Es como querer legislar, digamos así, ¿no? Poner en caja y clericalizar, dicho claramente lo dice el Papa, cuando se le quiere dar a la mujer un lugar, entre comillas digo, de privilegio, de poder, cuando se piensa en el sacerdocio de la mujer, porque muchos de los planteos, no digo todos, pero muchos de los planteos vienen por ese lado, ¿no? Por el malentendido ejercicio del poder en la iglesia, que ciertamente ocurre, dicho sea de paso, y que es una gran batalla que lleva Francisco ahora para que se entienda en todo caso el que bien lo ejerce en clave de servicio.
Me gusta esta expresión del Papa porque además sale el cruce de esto que surgió también del sacerdocio para mujeres, pero lo explica de tal manera que uno llega a comprender que no es porque solo los varones, sino que él abre y habla incluso de que no permitiría que la mujer haga su aporte indispensable y amplio como lo está haciendo. Al menos así interpreto yo para este punto.
Exactamente, es tal cual. La capacidad de dar vida y de desarrollarse, lo he dicho en el punto anterior. No les hizo falta tener el sacramento del orden para sostener, impulsar y llevar a la iglesia adelante en el servicio apostólico en la Amazonía. No le hace falta ser apóstol de Jesucristo. Para hacerlo, no le hace falta ser ordenada sacerdote. De hecho, Francisco lo hace con esas mujeres primeras del Evangelio, con la que es emblema de todos, María Magdalena.
En el 101 punto, en el punto 101, vamos a desdoblarlo en dos para seguir profundizando bien en detalle lo que dice el Papa. Jesucristo se presenta como esposo de la comunidad que celebra la Eucaristía a través de la figura de un varón que la preside como signo del único sacerdote. Este diálogo entre el esposo y la esposa que se eleva en la adoración y santifica a la comunidad no debería encerrarnos en planteamientos parciales sobre el poder en la Iglesia, porque el Señor quiso manifestar su poder y su amor a través de dos rostros humanos, el de su Hijo Divino hecho hombre y el de una criatura que es mujer, María.
Hermoso texto, hermoso. Completa en parte lo que veníamos diciendo, Adriana, ¿no? Atención, porque acá algunos planteos respecto del lugar de la mujer es un lugar de reivindicación, también porque hubo sojuzgamiento de la mujer dentro de la estructura de la Iglesia, como en el resto del conjunto social. Y en este punto el Papa advierte que no puede ser una reivindicación en función del deterioro en el trato de la mujer, sino que tiene que ser sencillamente una posibilidad de ubicarla en el lugar que se merece, mucho más allá de todo estructuralismo, y la pone a María como el modelo y el ejemplo, ¿no?
Y sigue diciendo: las mujeres hacen su aporte a la Iglesia según su modo propio y prolongando la fuerza y la ternura de María, la madre. De este modo no nos limitamos a un planteamiento funcional, sino que entramos en la estructura íntima de la Iglesia. Así comprendemos radicalmente por qué, sin las mujeres, ella se derrumba, como se habrían caído a pedazos tantas comunidades de la Amazonía si no hubieran estado allí las mujeres, sosteniéndolas, conteniéndolas y cuidándolas. Esto muestra cuál es su poder característico.
De dar, sostener, acompañar, velar, cobijar la vida, nada más y nada menos, nada más y nada menos. Bueno, creo que habla por sí mismo el texto, Adriana.
Sí, y vuelve a utilizar la palabra poder acá, pero en otro,
claro, en otro sentido,
de otro lugar,
claro,
¿no?
Claro, no como ejercicio del dominio, sino como la capacidad de servir, tal cual.
gritando el silencio de tantos calores. En una siesta rojiza, la sombra se le extravió. Salve, mujer caminante, pistoles y pumas te cuidan la senda. Madre de todas las lluvias, regálame con tu color. Hambre, plegarias y lunas repican al grito de viejos colcoles. Y en novenarios de arena te rezan cantos de amor. Vives y mueres sedienta en pájaros ciegos que migran al ocre. Hondos y arcanos senderos amainan tu soledad. Arden guitarras sedientas velando tu noche de mil chacareras. Y han de beber tu secreto de las vertientes del sol. Salve, mujer caminante, pistoles y pumas te cuidan la senda. Madre de todas las lluvias, regálame con tu color.
Gracias, Mariana, por tan bonitas canciones que nos van acompañando en el compartir. Y bueno, seguimos avanzando en este último tramo de la exhortación apostólica, querida Amazonía, en la profundización de los puntos que nos convocan hoy junto al Padre Javier. Seguimos, Padre, avanzando, si te parece, ya en el 102.
Sí, y sigue el Papa insistiendo sobre el lugar de la mujer, Adriana. Dice, no podemos dejar de alentar los dones populares que han dado a las mujeres tanto protagonismo en la Amazonía, aunque hoy las comunidades están sometidas a nuevos riesgos que no existían en otras épocas. La situación actual nos exige estimular el surgimiento de otros servicios y carismas femeninos que responden a las necesidades específicas de los pueblos amazónicos en este momento histórico. No sabría a qué se refiere cuando habla el Papa de dones populares, Adriana, pero está haciendo referencia a algo muy, pero muy puntual, da a entender, ¿no?
Sí, sabemos que el Papa conoce y mucho esta realidad y bueno, desde allí va compartiendo y muchas veces, Padre Javier, nuestros oyentes, todos hemos podido, bueno, más allá de esta región concreta que es la Amazonía, sobre la que el Papa nos ofrece esta exhortación, hemos podido abrir también a otras realidades fuera de esa región, también cada una de las palabras del Papa.
Totalmente, totalmente. Y seguramente nos seguirá sorprendiendo el texto en lo que viene por delante, Adri.
En el 103 dice el Papa Francisco, en una iglesia sinodal, las mujeres que desempeñan un papel central en las comunidades amazónicas deberían poder acceder a servicios eclesiales que no requieren el orden sagrado y permitan expresar mejor su lugar propio. Cabe recordar que estos servicios implican una estabilidad, un reconocimiento público y el envío por parte del obispo. Esto da lugar a que tengan una incidencia real en la organización, en las decisiones más importantes y en la guía de las comunidades, claro, pero sin dejar de hacerlo con el estilo propio de su impronta femenina.
Muy, muy vivo el papo, como lo plantea, ¿no? Diciendo, está bien, no tienen el orden sagrado y por motivos diversos él considera, junto con Pablo II, que no ha de modificarse esto dentro de la teología sacramental de 2000 años de la Iglesia. Aclara que el orden sagrado no es potestad de gobierno solamente y de poder, es de servicio, por sobre todas las cosas, y que el servicio en la mujer se multiplica de por cientos. De hecho, dicen los primeros números que hemos compartido, gracias al servicio de ellos se ha sostenido, pero en algunas comunidades que hay que ordenar, coordinar, sostener, guiar, hace falta que sean enviadas. Y para que todo el mundo entienda que por ser mujeres no son menos, que las envíe el obispo. Es decir, que venga una autoridad delegada por parte del obispo, sin que necesariamente sean mujeres sacerdotisas, por así decirlo.
Bueno, estos son los puntos que el Papa dedica concretamente al tema de la mujer, claro, y sigue avanzando. Así, para hablar ahora acerca de los conflictos, el título es, o el subtítulo, ampliar horizontes más allá de los conflictos, y dice el punto 104. Suele ocurrir que en determinado lugar los agentes pastorales vislumbran soluciones muy diversas para los problemas que enfrentan y proponen formas aparentemente opuestas de organización eclesial. Cuando esto ocurre, es probable que la verdadera respuesta a los desafíos de la evangelización está en la superación de las dos propuestas, encontrando otros caminos mejores. El conflicto se supera en un nivel superior, donde cada una de las partes, sin dejar de ser fiel a sí misma, se integra con la otra en una nueva realidad.
Está hablando de lo que plantea después en Fratelli Tutti del diálogo, de la superación también en el plano de la convivencia eclesial, por los acuerdos, por los consensos, por el acercamiento y por el buscar juntos, por el construir, por sinodar. Básicamente sería el sentido que está aplicando Francisco en este plano, ¿no? Cómo sinodar, cómo hacer de la sinodalidad un camino de búsqueda de nuevos horizontes pastorales.
Y en continuidad sigue diciendo, esto de ninguna manera significa relativizar los problemas, escapar de ellos o dejar las cosas como están. Las verdaderas soluciones nunca se alcanzan licuando la audacia, escondiéndose de las exigencias concretas o buscando culpas afuera. Al contrario, la salida se encuentra por desborde, trascendiendo la dialéctica que limita la visión para poder reconocer así un don mayor que Dios está ofreciendo.
Es buscar sinodar en diálogo para cortar distancias en Dios, digamos. Eso incluye el discernimiento, ¿no? Como bien lo hace en todos sus textos como buen jesuita, además diciendo, como lo hemos visto, Adriana, en Gaudete Exultate, que este es el gran instrumento que la Iglesia tiene para el futuro, saber discernir el querer y la voluntad de Dios aquí y ahora para mayor gloria suya.
Padre, ¿por qué aquí el Papa expresa lo de licuar la audacia? ¿Cómo se relaciona con esto de claro, trabajar en eres, conjunto y de claro, seguir buscando soluciones?
Lo que pasa es que antes ha hablado de las dificultades que hay a veces, ¿no? Así, no se trata de bajarle el tono a la discusión en términos de, bueno, viste, bueno, está bien, seamos todos buenitos, nos pongamos de acuerdo porque no nos podemos pelear. No, no. Se trata de mantener el tono de la complejidad de la discusión que se da, pero sin licuar las cosas en términos, sin aguar las situaciones, ¿no? Sino llevándolas como se debe llevar, con decisión, con determinación, sin achicar la problemática y buscar más allá de la dialéctica, en el desborde que da la presencia de Dios, que bendice al pueblo las soluciones que estamos anhelando, digamos. Lo dice para la Amazonía y lo dice para la Curia Romana, Adriana. Lo dice para todos.
Y ya terminando en este último punto, el 105, que hace referencia, digo último, que hace referencia a los conflictos, dice: en sus inicios la fe cristiana se difundió admirablemente siguiendo esta lógica que le permitió, a partir de una matriz hebrea, encarnarse en las culturas grecorromanas y adquirir a su paso distintas modalidades. De modo análogo, la Amazonía nos desafía a superar perspectivas limitadas, soluciones pragmáticas que se quedan clausuradas en aspectos parciales de los grandes desafíos, para buscar caminos más amplios y audaces de inculturación.
Está insistiendo en uno y en otro caso, en estos puntos, en los dos puntos del 105, de ese valor que él insiste ya en Evangelii Gaudium y que lo repite como matriz de su pontificado para los tiempos que corren, la parresía. La parresía, que es libertad y audacia en discernimiento, sin temeridad en la acción, pero con determinación, digamos, ¿no? Es como no achicar y buscar las soluciones, no quedarnos de brazos cruzados hasta que no encontramos lo que estamos buscando, que siempre será el hallar lo que Dios nos pide para el aquí y el ahora en cada una de nuestras circunstancias, ¿no?
Nombre, mujer de las mil batallas, la fuerza de tu mirada, con el valor no se esconde. Hay que plantar la esperanza en el lugar donde duele, para que crezca bien fuerte en el miedo que acompaña. Sigues tan bonita como ayer, no se despeina el alma. Un pasito más, que sí se puede. Uno y otro más, mujer valiente, lo que diga está de más. Ya sé que quieres. La llena con el amor más profundo. Pero si la noche es larga y sientes que estás perdida, recuerda mi melodía que te quiere y acompaña. Y si es tan bonita más que ayer, no sé. Despeina el alma. Un pasito más, que sí se puede. Uno y otro más, mujer valiente, lo que diga está de más. Ya sé que quieres gritar y no te sientas sola.
Respecto al programa de recién, el comentario de las mujeres de la Amazonia realmente me impactó. Admiro profundamente a la mujer desde nuestra querida madre, la Virgen María, que todo siempre me acompañó ella y su hijo desde el vientre de mi madre cuando, pobrecita, por ignorancia o no sé por qué circunstancias, me quiso abortar apretándose el vientre con un balde con agua pesado, y yo sentí las manos de Jesús y de María que me protegían desde ese momento. Gracias a Dios ya cumplí mis 70 julios, hice una vida hermosa, tengo una linda familia, hermosos hijos, gracias a Dios y a María.
Gracias, hermana, por tu compartir. Gracias, muchísimas gracias. Ariel también se llega con su mensaje, dice, como cada miércoles, escuchando al padre Javier. Hoy yo también quiero destacar la imagen de la mujer en mi vida. Mi mamá fue madre y padre a la vez. Ella me dio todo para ser quien soy. Mis educadoras fueron mujeres, mis catequistas también. Creo que el mundo no sería nada sin ellas. Son la esencia misma de la vida. El darse todo por sus hijos y sus familiares ya es un sacerdocio de entrega y de amor. Comparte, Ariel.
Hola, buenas tardes, soy la señora Estela de Capital Federal, tengo 74 años, mamá, abuela, catequista, liturgista. Yo creo que las mujeres, estaban hablando, son las mujeres en el Evangelio han sido ordenadas y consagradas antes que los sacerdotes. Dios Padre le dijo en la creación, ¿no? Creced y multiplicaos. Esa es la función, no importa que no sean sacerdotes. Las mujeres somos ordenadas y consagradas desde la creación. Bueno, que Dios nos bendiga. Un besito.
Gracias, sigan participando, compartiendo sus mensajes en torno a esta, no solamente al tema de hoy, que es muy interesante, como decía esta oyente, estoy impactada con lo que estoy escuchando, el Papa, bueno, tiene eso de dejarnos impactados con cada una de sus palabras, pero también en torno a todo lo que ha sido este documento, tan fácil de comprender, lo decía el Padre Javier la semana pasada, cómo podemos entender con tanta facilidad cuestiones tan profundas, ¿no? En este caso, el capítulo cuarto de la vida de la Iglesia. Bueno, el 3518-171-593 sigue disponible para que sigan enviando sus mensajes, compartiendo con nosotros, Padre Javier. Y bueno, además de los aportes de los oyentes, ahora este título que parece también muy interesante, la convivencia ecuménica e interreligiosa, sobre lo que nos habla el Papa.
Sí, es un tema que lo mueve siempre, ¿sí? Siguiendo la figura de Francisco de Asís, tomando la posta de la apostolicidad romana petrina de Juan Pablo II, lo interreligioso es un punto clave dentro del pontificado de Francisco. Lo va a hacer también hablando del lugar que ocupa en la fraternidad universal lo interreligioso en Fratelli Tutti, y lo dice aquí también en este documento.
En el 106 dice, en una Amazonía plurirreligiosa, los creyentes necesitamos encontrar espacios para conversar y para actuar juntos por el bien común y la promoción de los más pobres. No se trata de que todos seamos más light o de que escondamos las convicciones propias que nos apasionan para poder encontrarnos con otros que piensan distinto. Si uno cree que el Espíritu Santo puede actuar en el diferente, entonces intentará dejarse enriquecer con esa luz, pero la acogerá desde el seno de sus propias convicciones y de su propia identidad.
Sí, no se trata de licuar identidades, está diciendo Francisco, ¿no? Sino de trabajar en la convicción. No es un sincretismo religioso, lo interreligioso, sino que es un diálogo con rostros diversos en el creer de la trascendencia, y este valor, el de la trascendencia, es el que permite superar las limitaciones en las miradas más pobres que ofrecen otro tipo de lecturas y apuntar entonces, gracias al valor de la trascendencia desde perspectiva distinta, a la búsqueda de un bien común que sea puntual, concreto, claro, conciso, que haga más a la dignidad de las personas en la convivencia.
Y si bien el Papa Padre Javier está haciendo referencia, bueno, a la religión, al ecumenismo, a la fe,
a lo interreligioso, dice, ¿no? Es más,
sí, a lo interreligioso.
Sí, sí.
Bueno, pensaba también abriendo esto a otras realidades de distintos temas o realidades diferentes, cuando uno piensa diferente del otro, más allá de que compartas, por ejemplo, la misma fe, me gustó esto de que no se trata que seamos light o que todo nos Seguro. Viene lo mismo, parándonos frente a determinadas convicciones, digo, no solamente la diferencia religiosa.
Uh-huh. Sí, es lo que decía, recordás, Adriana, en el número 104-105, cuando hablaba del tono a veces de la búsqueda de la superación de las dificultades en la convivencia dentro de la comunidad.
Ah, sí.
¿Te acuerdas que decía? No hay que ser, no se trata de buscar en la dialéctica la solución. Hay que saber confrontar, hay que hacerlo con decisión, hay que hacerlo con determinación, decía allí, y seguramente por desborde de una gracia de Dios que está en medio de nosotros, encontraremos en el modo sinodal la manera de hallar lo que estamos buscando.
En el punto 107, que vamos a desdoblar en dos, el Papa va directo a temas como la Sagrada Escritura y también los sacramentos. Dice la primera parte: los católicos tenemos un tesoro en las Sagradas Escrituras que otras religiones no aceptan, aunque a veces son capaces de leerlas con interés e incluso de valorar algunos de sus contenidos. Algo semejante intentamos hacer nosotros ante los textos sagrados de otras religiones y comunidades religiosas, donde se encuentran preceptos y doctrinas que no pocas veces reflejan un destello de aquella verdad que ilumina a todos los hombres.
Eso se llama diálogo interreligioso. El diálogo es eso. Fíjate vos, Adriana, por citar al gran Tomás de Aquino, cuando él propone los postulados en la fortaleza impresionante de su doctrina teológica, dialoga con quien era en ese momento detestado por algunos lugares de la fe, como era Aristóteles, ¿no? Y se para en el pensamiento de Aristóteles y en la estructura de pensamiento de Aristóteles para reflexionar desde allí la fe cristiana, para madurar la fe cristiana. En esa estructura filosófica se para Santo Tomás de Aquino. ¿Por qué lo traigo como a colación de esto? Porque el Papa está diciendo lo mismo respecto del diálogo interreligioso. No importa si está en el Corán o en el Buda, si hay algo de verdad en eso, quiere decir que hay presencia del Evangelio viviente en ese lugar. Y se lo puede citar tranquilamente. No es que sea la carta que nos va a guiar y todos nos vamos a hacer hindúes o nos vamos a hacer budistas, ¿no? O nos vamos a hacer musulmanes, sino que podemos encontrar vestigios, fracciones de verdad en esos lugares muy profundas, que viene bien citarlas para encontrar los puntos en que hacen sintonía con el Evangelio.
El Papa ya ha hablado, hemos compartido semanas atrás, Padre Javier, cómo él hace hincapié de la presencia del Espíritu en esos lugares antes que llegaran los misioneros.
Claro,
con el Evangelio, ¿no? Que estar abiertos a la acción del Espíritu previa.
Exactamente,
ahí.
Exactamente. Como nosotros hacemos, cito, no sé, ayer le escuchaba a Gabriela en Volver a Casa, te he escuchado tantas veces a vos también en ese programa citando un cuento, un poeta, y no nos preguntamos, ¿va a misa? ¿Se comulgó? ¿Se confesó? Tomamos la poesía, el arte, la música como lugar desde donde podemos compaginar con la verdad del Evangelio, queremos transmitir y dialogar con la realidad en toda su riqueza, siempre y cuando nos ayude a reflejar lo que queremos decir, lo que queremos mostrar.
Y sigue diciendo el Papa en este mismo punto: también tenemos una gran riqueza en los siete sacramentos que algunas comunidades cristianas no aceptan en su totalidad o en idéntico sentido. Al mismo tiempo que creemos firmemente en Jesús como único Redentor del mundo, cultivamos una profunda devoción hacia su Madre. Si bien sabemos que esto no se da en todas las confesiones cristianas, sentimos el deber de comunicar a la Amazonía la riqueza de ese cálido amor materno del cual nos sentimos depositarios. De hecho, finaliza este punto el Papa, terminaré esta exhortación con unas palabras dirigidas a María.
fíjate cómo viene haciendo Arenas, ¿no? Muestra la plurireligiosidad 106, habla de la necesidad del diálogo, del aprender a no ser light, sino a saber dialogar desde las verdaderas identidades para buscar en el valor de la trascendencia el bien común a todos. Y después se refiere concretamente a las Sagradas Escrituras, pero también a los libros sagrados de otros que nos pueden hacer dialogar con ellos. Y reafirma el valor de los sacramentos de la Virgen María, ¿no? O sea, y como una riqueza que tenemos que compartir con los demás, que no la podemos esconder. Sobre todo la figura de la Virgen, por ejemplo, para los pueblos musulmanes en el África es muy fuerte, muy respetada María. Muchos oyentes de Radio María musulmanes, yo lo sé por el testimonio de nuestros hermanos de Tanzania, son oyentes de Radio María por la figura de la Virgen, muy respetada por la tradición musulmana. Por ser la madre del profeta. Así lo consideran a Jesús, ¿no?
Bien. Vamos con otro punto más, el 108, y acercándonos ya al final, donde, como bien dijo el Papa, va a terminar con unas palabras, una hermosa oración a nuestra Madre la Virgen. Vamos, pero por ahora el punto 108, dice en la primera parte, todo esto no tendría que convertirnos en enemigos. En un verdadero espíritu de diálogo se alimenta la capacidad de comprender el sentido de lo que el otro dice y hace, aunque uno no pueda asumirlo con una convicción propia. Así se vuelve posible ser sinceros, no disimular lo que creemos, sin dejar de conversar, de buscar puntos de contacto y sobre todo de trabajar y luchar juntos por el bien de la Amazonía.
Claro. Está dando el contexto en torno al cual hay que sostener el diálogo interreligioso, la valoración mutua, el respeto, las propias convicciones, el no callarlas, el saberlas proponer, el recibirnos, buscar los puntos de encuentro y luchar juntos a valor del conjunto de los habitantes de la Amazonía. Es clarísimo el texto.
Uh-huh. Y cierra este punto 108 diciendo, prestamos tanta atención a lo que nos divide que a veces ya no apreciamos ni valoramos lo que nos une. Y eso que nos une es lo que nos permite estar en el mundo sin que nos devoren la inmanencia terrena, el vacío espiritual, el egocentrismo cómodo, el individualismo consumista y autodestructivo.
Claro, este es el punto, ¿no? Antes de preguntarnos qué nos distancia, nos preguntemos qué nos une. Vos pensá, lo dice muy claramente en Fratelli Tutti, Francisco, que dicho sea de paso, cerramos con Amazonía y nos abrimos, Adriana, ya el próximo miércoles a compartir Fratelli Tutti. Va a ser la carta encíclica que vamos a empezar a desarrollar juntos en este espacio de los miércoles. Francisco habla en Fratelli Tutti claramente de cómo la lógica del statu quo organizacional global ha logrado en la polarización, la división, la forma de reinar. Y cita el texto, ¿no? Divide para reinar. Y esto es lo que ha generado una crispación en los ánimos a la hora de encontrarse los diversos, que es lo que hay que superar. El punto de partida para ir a una convivencia en diálogo por la más alta, por el más alto grado de caridad, va a decir Francisco al final de Fratelli Tutti, que es la política, el punto de partida ha de ser el irrumpir sobre lo establecido. ¿Y lo establecido en qué se trata? En la polarización, en la famosa grieta. Para superar esto tenemos que buscar en el diálogo más lo que nos une que lo que nos separa. Y a partir de allí empezar a hacer una nueva construcción.
Si no creyera en la balanza. creyera en lo más duro, si no creyera en el deseo, si no creyera en lo que creo, si no creyera en algo puro, si no creyera en cada herida, si no creyera en lo que ronde, si no creyera en lo que esconde, hacerse hermano de la vida, si no creyera en quien me escucha, si no creyera en lo que duele, si no creyera en lo que queme, si no creyera en lo que lucha.
Enriqueciéndonos en este espacio Enseñanzas desde el Magisterio de la Iglesia, que como bien decía el Padre Javier, a partir de la próxima semana seguiremos este camino de recorrido por la riquísima, los riquísimos documentos del Magisterio del Papa Francisco, y vamos concluyendo con los últimos tres puntos. El último incluye, a modo de conclusión, una oración que el Papa quiere que hagamos todos a María. El punto 109 dice el Papa: a todos los cristianos nos une la fe en Dios, el Padre que nos da la vida y nos ama tanto. Nos une la fe en Jesucristo, el único Redentor, que nos liberó con su bendita sangre y con su resurrección gloriosa. Nos une el deseo de su palabra que guía nuestros pasos. Nos une el fuego del Espíritu que nos impulsa a la misión. Nos une el mandamiento nuevo que Jesús nos dejó, la búsqueda de una civilización del amor, la pasión por el reino que el Señor nos llama a construir con Él. Nos une la lucha por la paz y la justicia. Nos une la convicción de que no todo se termina en esta vida, sino que estamos llamados a la fiesta celestial donde Dios secará todas las lágrimas y recogerá lo que hicimos por los que sufren.
Todo esto nos une, dice el número 110, ¿cómo no luchar juntos? ¿Cómo no orar juntos y trabajar codo a codo para defender a los pobres de la Amazonía, para mostrar el rostro santo del Señor, para cuidar su obra creadora?, va a decir el Papa Francisco. Y termina, como bien decías vos, Adriana, después de compartir algunos sueños, aliento a todos a avanzar en caminos concretos que permitan transformar la realidad de la Amazonía, pulmón de la humanidad, lo recordamos, y liberarla de los males que la aquejan. Ahora levantamos la mirada a María, la madre de Cristo que nos dejó, aunque es la única madre de todos, es la única madre de todos, se manifiesta en la Amazonía de distintas maneras. Ante las maravillas de la Amazonía, que hemos descubierto cada vez mejor en la preparación y en el desarrollo del sínodo, creo que lo mejor es culminar esta exhortación dirigiéndonos a ella. Rezamos juntos la oración, Adriana. Madre de la vida, en tu seno materno se fue formando Jesús, que es el Señor de todo lo que existe.
Resucitado, Él te transformó con su luz y te hizo reina de toda la creación.
Por eso te pedimos que reines, María, en el corazón palpitante de la Amazonía.
Muéstrate como madre de todas las criaturas, en la belleza de las flores, de los ríos, del gran río que la atraviesa y de todo lo que vibra en sus selvas. Cuida con tu cariño esa explosión de hermosura.
Pide a Jesús que derrame todo su amor en los hombres y en las mujeres que allí habitan, para que sepan admirarla y cuidarla.
haz nacer a tu hijo en sus corazones, para que él brille en la Amazonía, en sus pueblos y en sus culturas, con la luz de su palabra, con el consuelo de su amor, con su mensaje de fraternidad y de justicia.
Que en cada Eucaristía se eleve también tanta maravilla para la gloria del Padre.
Madre, mira a los pobres de la Amazonía, porque su hogar está siendo destruido por intereses mezquinos.
Cuánto dolor, cuánta miseria, cuánto abandono y cuánto atropello en esta tierra bendita, desbordante de vida.
Toca la sensibilidad de los poderosos, porque aunque sentimos que ya es tarde, nos llamas a salvar lo que todavía vive.
Madre del corazón traspasado, que sufres en tus hijos ultrajados y en la naturaleza herida, reina tú en la Amazonía junto con tu hijo.
Reina, para que nadie más se sienta dueño de la obra de Dios.
En ti confiamos, Madre de la vida, no nos abandones en esta hora oscura. Amén.
Amén. Bueno, qué hermosa manera de cerrar esta exhortación apostólica y bueno, como familia Radio Mariana también, ¿no? Encomendando estos sueños del Papa, pensaba Padre Javier a medida que rezábamos, invitando a los oyentes también a hacer la oración, a que los sueños del Papa sean los sueños de todos, ¿no? Que, que ya que los conocemos, los hemos profundizado, se conviertan también en nuestros cuatro grandes sueños.
Que así sea, Adriana. Será hasta el próximo miércoles cuando nos adentremos en Fratelli Tutti.